La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Declarando una verdad de la Escritura, porque es una declaración de Dios. Yo no creo en declarar cosas, yo declarar o yo decretar, pero yo sí creo que Dios ha declarado todo lo que está en la Escritura. Y por eso vamos simplemente a hacer esta confesión que Dios nos indica aquí en 2 de Timoteo 3, versículo 16. ¿Para qué? Para que estemos conscientes que esta palabra que vamos a escuchar no es palabra de hombre, sino es verdaderamente una palabra que Dios nos ha dejado. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17. Les agradezco si honramos al Señor y su palabra, poniéndonos de pie. Y aquellos que tengan la versión, la Biblia de las Américas, si pueden acompañarme en voz alta y los demás seguirlo con su vista, por favor. 2 de Timoteo 3, versículo 16, escrito está así. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Ahora, sigan con su vista, por favor, en el libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 1. Y quiero que sigan con su vista, por favor, el pasaje que estudiaremos con la gracia de Dios el día de hoy. Colosenses 1, verso 3. La Sagrada Palabra de Dios nos dice así, Colosenses 1, 3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, al oír de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada por ustedes en los cielos, de la cual oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo he estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo, de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de su amor en el Espíritu. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Amén. Esta es la palabra que el Señor hoy nos da y con su Espíritu nosotros la recibimos. Te agradecemos, Señor, esta palabra que nos has dado. Te agradecemos también, Señor, que no nos has dejado solos, sino que enviaste otro Consolador. Cuando tú estuviste en el mundo, les dijiste a tus apóstoles, a tus discípulos queridos, a tus amados hermanos, les dijiste, les conviene que yo me vaya y mi Padre enviará otro Consolador. Gracias te damos que nos has enviado tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo nos dirigirá a toda verdad que hay en esta palabra. Y te rogamos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, que podamos oír y que podamos comprender tu palabra de verdad. ¿Para qué? Para que tu gloria se sea manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Puedes sentarte. Gracias. ¿Qué es lo que un padre quiere de un hijo? ¿Qué es lo que normalmente busca un papá, una mamá, en un hijo? Cuando tienen a su criatura en sus brazos, a algunos de ustedes les tocó tal vez, como me tocó a mí, el privilegio de estar ahí en el momento en que nuestros tres hermosos tesoros que Dios nos dio, estuve ahí en quirófano viéndolos, en qué momento nacían, cómo nacían. Y saben una cosa, es algo que simplemente a mí me quitó las palabras. Es algo que cuando mi chula me preguntó, recuerdo, cuando nació nuestro primer hijo, Roberto, el mayor, cuando mi chula me preguntó por qué ella no podía ver si era hombre o si era mujer, y me preguntó qué es, y yo quise decirle, y simplemente no salieron palabras de mi boca, no pude. Es una emoción tan grande, y estoy seguro que aunque no hayas estado en el quirófano, si eres padre, la primera vez que viste a tu pequeño, se te acabaron las palabras. Es algo muy tremendo, y tú sabes que es algo que es tuyo, sabes que es un regalo de Dios, y obviamente tú esperas que ese niño tenga mucho más de lo que tú has tenido en la vida, que sufra mucho menos de lo que tú has sufrido en la vida, que haga mucho mejores cosas que las que tú has hecho como buenas obras en la vida. Ese es el deseo de todo padre. El deseo de todo padre es que su hijo pueda realmente, primero, ser obediente. Que cuando tenga un año y medio, dos años, y que esté haciendo o buscando agarrar algo que tú sabes que lo puede dañar, que él aprenda a responder cuando le dices, eso no. Y que responda a la primera. Y por supuesto, tú te encargas de enseñarlo. Te encargas de que no solo oiga el no, sino que lo comprenda. Que comprenda de qué se trata el no. Que comprenda que el no es porque eso lo va a lastimar, eso lo va a perjudicar, y tú quieres evitarle un dolor. Entonces, no se trata nada más de que oiga tus órdenes. Nosotros como padres buscamos enseñar a nuestros hijos para que ellos oigan, pero comprendan. Y como consecuencia de oír y comprender a su padre, puedan realmente madurar. Eso es lo que hacemos los padres. Tratamos de ser instrumentos de Dios para que nuestros hijos vayan creciendo en estatura, pero vayan madurando también como personas. Y que después, en un futuro, yo recuerdo mucho las palabras de mis abuelos. Dijo, la razón de que ustedes estudien, la razón de que ustedes deben de obedecer a sus padres es para que ustedes sean hijos de bien para la sociedad. No sé si tú escuchaste esto, pero yo lo escuchaba mucho. Lo que queremos es que seas una persona de bien para la sociedad. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente en la sociedad? Formamos a nuestros hijos, les ayudamos con su carácter, sí, somos instrumentos de Dios, pero el detalle es que la intención final, ¿cuál es? La intención final es que nuestros hijos sean independientes de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, que ellos se valgan por sí mismos, que ellos puedan enfrentar el mundo solos, sin papá y sin mamá. He ahí, al final de esta pequeña ilustración, la gran diferencia. Nuestro Dios tiene otra idea. Su palabra dice en Isaías 55 que sus pensamientos son muy diferentes a nuestros pensamientos y que sus maneras de hacer las cosas, sus caminos, son diferentes a nuestros caminos. Y lo que Dios quiere es que cuando te toma y te adopta como su hijo, lo que quiere es que conforme vayas creciendo en conocerlo más y más y más, cada vez más te hagas dependiente de él y que jamás te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de donde él está. quiere que lo estés viendo a Él. Dice Hebreos 12, versículo 3, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la intención de Dios. La intención de Dios es llevarnos a crecer en el conocimiento suyo y madurarnos al grado que nos enamoremos tanto que no podamos ver a ningún otro lado. Recuerden por qué fue escrita esta carta, lo dije la semana pasada. El apóstol Pablo escribe esta carta a un pueblo pequeñito, un pueblo aparentemente insignificante, el más insignificante tal vez en los tiempos de Pablo. Colosia, cerca estaba Hierápolis, enseguida estaba la Odisea, y a 120 kilómetros estaba Éfeso. Pablo estaba proclamando el nombre de Cristo y las buenas noticias de salvación en toda Asia Menor. Y cuando Pablo estuvo en Éfeso, hubo un hombre llamado Epafras, y este hombre se convirtió a Cristo Jesús, conoció las buenas noticias de salvación, por la gracia de Dios respondió a esas buenas noticias, y entonces ese hombre llamado Epafras no se quedó con esa noticia solamente, sino como él era un hombre de Colosia, un hombre colosense, se fue precisamente a su ciudad, a su pequeña ciudad, y empezó a proclamar y a enseñar el nombre de Cristo. Y muchos de esta pequeña ciudad de Colosia se convirtieron. ¿Y qué pasó en este lugar? Que llegaron influencias de muchas áreas, de los griegos, de los mismos judíos religiosos, y empezaron a meter otras cosas por encima o agregadas al nombre de Jesucristo. Y es entonces cuando Epafras llega con Pablo. Pablo está en la cárcel en Roma y le dice a Pablo, está pasando esto. Pablo, hasta donde sabemos, bíblicamente hablando, jamás visitó este pequeño pueblo. Pero te digo esto, no hay nadie ni nada tan pequeño como para que Dios no ponga sus ojos en él. No hay nada ni nadie tan pequeño como para que no sea importante a los ojos de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que ni un solo pajarillo se queda diariamente sin alimento. ¿Sí o no? Dice la palabra de Dios que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. ¿Cierto? Entonces, Pablo envía una carta, un mensaje de amor a esos creyentes en Colosia. ¿Para qué? Para afirmarles quiénes son ellos, producto de qué son ellos, y puedan nuevamente reubicarse en quién están parados, que es en Cristo Jesús, y que todas las cosas que están recibiendo como extras, lo único que hacen es contaminar su fe. Y Pablo levanta esta oración, estos versículos que vimos, del versículo 3 al versículo 12, es una oración de Pablo. La primera parte de la oración de Pablo es un agradecimiento. La segunda parte de la oración de Pablo es un ruego que hace delante de Dios. Y me gustaría que revisáramos la primera parte, ese agradecimiento que hace Pablo, y que lo encontramos del versículo 3 al versículo 8. ¿Qué es lo que vemos en ese agradecimiento que hace Pablo? Cuando les escribe esa carta, está escribiéndoles esa oración. Y fíjense cómo dice Pablo en el versículo 3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo escribe Pablo. Pablo está escribiendo, pero dice esto. Damos gracias a Dios. ¿Por qué dice damos? Porque Pablo no solo está escribiendo de parte de él, sino que está escribiendo en unión con otro siervo de Dios que también nació bajo el ministerio de Pablo. ¿Quién es ese hombre? Lo vemos en el versículo 1. En el versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Entonces Pablo en el primer versículo lo que les hace ver en su carta es, Pablo y Timoteo les estamos escribiendo esto. Pudiera ser que Timoteo no estuviese en este momento dentro de la cárcel como Pablo lo estaba, pero sí estaba junto con Pablo cuando Pablo escribió esto. Y entonces Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Lo que les hace ver a estos colosenses que les está escribiendo, lo primero que les muestra es, ¿quién es él? Pablo dice, tengo el ministerio, tengo la obligación de ir y predicar. Un apóstol, la palabra apóstol, lo único que significa es enviado. Eso significa apóstol. Entonces, lo que está diciendo Pablo, soy un enviado de Jesús, y dice, por la voluntad de Dios. Pablo está diciendo que él no escogió ser un enviado de Jesús, sino que fue voluntad divina. Pablo está diciendo que él no escogió eso. ¿Por qué está Pablo en ese momento en la cárcel? Precisamente por ser un enviado de Jesucristo y anunciar a Jesucristo. Te voy a decir algo. Conocer a Jesucristo, anunciar a Jesucristo, te trae problemas. Díganme cómo terminó Jesucristo. ¿Terminó en una mesa comiendo con reyes? ¿O terminó en una cruz, semidesnudo, escupido, sangrante, burlado, menospreciado por todo el mundo? Así terminó nuestro Señor Jesús, por lo menos terrenalmente hablando. Pero sabemos que Dios lo levantó de los muertos. Y la vida de un creyente, como está diciendo aquí Pablo, es seguir simplemente la voluntad del Padre. Y está diciendo, yo les escribo a ustedes, ¿quiénes son los de Colosia? En el versículo 2 les dice, a ustedes que son santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Fíjense cómo les habla Pablo a estos convertidos de ese pequeño e insignificante pueblito llamado Colosia. ¿Cómo les escribe? Santos y fieles amados hermanos, santos y fieles. ¿Qué les está diciendo ahí Pablo en el segundo versículo? ¿Qué significa ser santo? ¿Por qué les dice santos? Porque la palabra santo significa apartado para Dios. Y si ellos habían recibido el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús, si ellos habían oído y comprendido el tremendo sacrificio que hubo en la cruz por medio de Cristo para perdón de sus pecados, en ese momento ellos nacieron de nuevo y en ese momento ellos formaban ya parte de la familia de Dios. Por eso les llama santos y fieles hermanos en Colosia. Porque están apartados para Dios, eso significa ser santo, apartado para Dios y fieles. ¿Por qué fieles? Porque hasta ese momento se seguían manteniendo en la fe, a pesar de todas las influencias y a pesar de todas las personas que querían contaminar su fe. Tenemos un gran problema en nuestro país, como lo hay en el mundo entero. En estas fechas, en estas temporadas, en esta época llamada posmodernismo, todo el mundo se siente espiritual, todo el mundo se cree espiritual, todo el mundo dice creer en Dios. El asunto es que el Dios en que todo el mundo cree es un Dios generalmente inventado, generalmente producto simplemente de lo que se enseñó desde niño, producto simplemente de un montón de información que se obtiene de todos lados, de todos lados, de todos lados, menos de Dios mismo. Para conocer a Dios necesitamos escuchar a Dios. Y la única manera de poder escuchar a Dios es escudriñando su palabra. El tremendo problema es que todos nosotros, cuando no conocemos a Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ustedes saben que así dice Efesios 2:1, estamos muertos. Entonces, lo que menos nos interesa es Dios, porque normalmente tú y yo hemos manejado nuestra vida con nuestra inteligencia de muy buena manera. Pero esta gente no, esta gente ya había dejado de confiar en sí mismo, ya había dejado de creer en sus capacidades, y había puesto toda su confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para morir por los pecadores. Ellos habían declarado y habían creído primeramente que Cristo era el Salvador y Señor de sus vidas. Y a ellos les escribe esta carta. Y les dice en el versículo 3, Pablo les dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual Pablo está dando gracias a Dios? Véanlo ahí en el siguiente versículo, en el 4. Damos gracias a Dios al oír de su fe que es en Cristo Jesús y del amor que ustedes tienen por todos los santos. Entonces, lo primero que podemos ver en este agradecimiento de Pablo, lo primero que vemos es un fruto. ¿Cómo conoces a un árbol? ¿Cómo te das cuenta que un naranjo es naranjo? Pues porque le ves colgando las naranjas. ¿Por qué ves por qué identificas a un árbol? Por su fruto. Tú ves el fruto y sabes de qué árbol se trata. Entonces, Pablo está agradeciéndole a Dios que él puede darse cuenta que hay un fruto en la vida de estos creyentes de Colosia. ¿Cuál es el fruto? Dos cosas, dice ahí. Su fe en Jesucristo, número uno, y de su fe en Jesucristo deriva otra cosa: amor para todos los que como ellos han sido apartados para Cristo Jesús. Esta es una cuestión natural, una cuestión natural. Tienes, tú naces, creces con un hermano tuyo y le tienes cariño, te peleas con él, tienes diferencias, pero tratas de protegerlo, tratas de ver por él, tratas de cuidarlo cuando tú eres mayor o cuando tú tienes un carácter más fuerte, tratas de ver siempre por el débil. Es natural, se da en forma natural. Yo recuerdo, somos dos hermanos, uno tras otro, con 2 años de diferencia. Yo era de carácter fuerte y nos peleábamos y demás, pero en otro sentido yo siempre cuidaba de mi hermano, precisamente porque veía que su carácter era débil. Y se da de forma natural porque hay un amor de hermanos. Y es eso, cuando una persona realmente nace producto de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz y que viene una fe de parte de Dios, en esa fe hacia arriba también hay un resultado horizontal hacia los que están alrededor tuyo y particularmente con tus hermanos en la fe. Entonces, el amor por los santos, el amor por aquellos que son como tú, apartados para Dios, es un amor de veras que no se compara. Hace poco, platicando mi chula, y yo decía, me decía mi chula, ¿sabes que no sabes cuánto ha ido creciendo mi amor por fulanita, sutanita, sutanita? Y me enumeró prácticamente a todas las mujeres de la congregación. O sea, siento que los amo más que si fueran mis propias hermanas. O sea, eso me decía la semana pasada, mi chula. Es que eso es así. Cuando estás en Cristo, adquieres una nueva ciudadanía, una ciudadanía celestial. Pero también tomas una nueva familia, que es la familia en la fe. Y tiene que haber una respuesta a esa fe. Es fe en Cristo y amor a los santos. Amor a los santos. Es algo que ocurre. Fe en Cristo. Primera de Corintios 13:13. Vean conmigo, por favor. Unos libros atrás. Unos 4 libros atrás. 3 libros atrás. Primera de Corintios 13:13. Dice la Escritura, escribiendo el apóstol Pablo a los creyentes en Corinto. Dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Está diciendo el apóstol Pablo, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué dice que el amor, lo más grande es el amor? Más que la fe y más que la esperanza. ¿Sabes por qué lo dice? Porque tú no puedes darte cuenta realmente cuán grande fe tiene una persona en Cristo. Tú no puedes darte cuenta. Pero el amor que demuestre va a hablarte de su fe. Por eso Pablo dice, el amor sí lo podemos ver, la fe en Cristo no sabemos qué tan fuerte es su fe o qué tan pequeña es su fe, si tiene mucho, si tiene poco, pero el amor sí lo podemos percibir. Y es por eso, fe, esperanza y amor. Y así como ahí en 1 Corintios 13, 13, en Gálatas 5, versículos 5 y versículos 6, nos habla de lo mismo. Gálatas 5, versículos 5 y 6, nos dice, nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Está diciendo que la fe se manifiesta por medio del amor a los demás. Fe y esperanza y amor es algo que se repite en 1 Tesalonicenses 1, versículo 3. En 1 Tesalonicenses 5, 8 también se repite fe, esperanza y amor. Es algo que va de la mano, fe, esperanza y amor. Volvamos a nuestro texto, por favor. Dice aquí entonces que Pablo está agradeciendo a Dios porque él ha escuchado de la fe que estos hombres en Colosia tienen en Cristo y del amor que tienen por todos los santos. Y dice el siguiente versículo, a causa de la, fíjense bien, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. O sea, Pablo está diciendo, esta fe y este amor por los demás tiene mucho que ver, tiene una, deriva directamente de una cosa, la esperanza de aquello que ustedes están viendo, aún sin tener en los cielos, la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De hecho, Pablo termina su oración de agradecimiento en el versículo 12, a pesar de que en medio da un ruego, que es el que buscaremos después, pero quiero que veamos cómo termina esta oración de agradecimiento en el versículo 12, porque tiene que ver con esto. Dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Entonces, cuando en el versículo 5 está hablando de la esperanza, Pablo está diciendo que cuando uno comparte esa esperanza, realmente no solo comparte esa esperanza, sino la esperanza en algo. ¿En qué? Así dicen que en la herencia de los santos que están en la luz, de los apartados de Dios que caminan en la luz de Cristo. Cristo es la luz. Mira, tu vida y mi vida sin Cristo siempre han estado en tinieblas. O sea, tú puedes creer que sabes, puedes conocerte a ti mismo y puedes totalmente estar engañado. Ayer hice un acta de defunción de un paciente y me preguntaba el hermano de ese paciente, una persona de 39 años de edad, me decía, Roberto, ¿verdad que un día tú y yo vamos a estar con mi hermano ahí en el cielo? ¿Verdad que un día vamos a estar? Y mi contestación fue así, mira, tengo la esperanza de que un día estemos ahí con él. Esa es mi esperanza. Sí, pero ¿verdad que va a ser? Es cierto eso, vamos a estar. ¿Por qué dices que esperanza? Yo te digo, tengo la esperanza. Y te voy a decir por qué tengo la esperanza. Porque hasta la semana pasada que lo vi, y que estuvo él consciente, y que yo estuve por un lado de él en su oído, y sabiendo si me estaba escuchando y entendiendo, hasta ese momento estuve hablándole de Cristo. Y cada vez que lo he visto en los últimos 6 meses, le he estado hablando de Cristo. Pero Tengo simplemente la esperanza. Pero Roberto, tú sabes de la Biblia, ¿por qué no me dices más? ¿Por qué no me aseguras? Ok, está bien, adelante. Te voy a decir por qué no puedo asegurarlo. Porque la última vez que le hablé de Cristo, la semana antepasada, hablé con él de Cristo y él dijo que creía creer en Cristo, pero sin embargo, su vida, ese día y al día siguiente, siguió siendo la misma, siguió practicando el pecado, siguió viviendo su vida como si Cristo jamás hubiera muerto en la cruz por sus pecados. Entonces, si tú me hubieses preguntado a ese día que yo salí, la semana anterior cuando hablé con él, que si yo tengo la esperanza, yo te hubiera contestado eso. La verdad, lo dudo. Porque él estaba rechazando intencionalmente venir a Cristo, venir a la luz que viene y rompe tus tinieblas y se parte el corazón de piedra, endurecido por el pecado, y se lo hace de carne, como dice la Escritura. Entonces, si tú me hubieras preguntado, yo te hubiera dicho, lo dudo. Pero hace 2, 3 días, que fue la última vez que hablé con su hermano, y le estuve diciendo, me peleaba unos ojotes, y empezó a llorar y a llorar y a acelerar con la cabeza y decir, ¿y sabes lo que le dije? ¿Y sabes lo que creo? Te lo digo aquí, que así como hubo un ladrón que estuvo al lado de Jesucristo en la cruz, hasta último momento Dios le concedió fe y arrepentimiento y lo creo. Por eso te puedo decir ahorita, con limpia conciencia, tengo la esperanza de que Dios lo haya salvado. Tengo la esperanza de un día verlo ahí. Bueno, y yo, Roberto, entonces, ¿dónde me dejas a mí? Te dejo en las mismas. El detalle es que tú estás en la misma condición. Puedes estar totalmente sano, pero tu vida, o sea, tu vida está demostrando que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Y saben qué? Ahora fue él el que pegó los ojos así. Porque, por supuesto, conozco a esta familia, han sido mis pacientes por 31 años. Sé que esta persona con la que yo estoy hablando, sé cómo vive su vida. Sé que abiertamente practica pecado y demás. O sea, lo sé. Son pacientes míos. Les tengo mucho afecto, les tengo mucho cariño y demás. Oye, 31 años de ser su médico y demás, y pasar dolores y lágrimas de ellos y demás. Sí, pero les digo una cosa. Yo no salvo a nadie. Yo no puedo perdonar pecados. Yo no juzgo tampoco. Yo no estoy juzgándolo a él. Tiene uno que lo juzgue. Se llama Cristo. Cristo dijo, todo juicio me lo ha dado mi Padre. Todo juicio se lo ha dado. Dios le dio todo juicio a su Hijo. Y el hecho de que Jesucristo viniera al mundo para morir por los pecadores es precisamente por eso, por su gran misericordia. Y todos los pecadores, lo que deberíamos de hacer es ir corriendo a Cristo y decir, sí, creo en ti, quiero que me limpies, que me purifiques, que tu sangre realmente sea válida en mi vida y que transforme mi vida, porque yo no puedo. Soy necio, soy terco, sigo cayendo en tentación, sigo luchando. Y hay gente que ni lucha con la tentación. Hay gente que, es mi vida. Tengo amigos que tengo una alta estima por ellos. Y la cosa es que dicen, no existe Dios. O sea, uno se muere, se lo comen los gusanos y se acabó. ¿Dónde inventaste eso de Dios? ¿Te puedes creer un libro de puras leyendas que es el que lees? ¿Saben una cosa? Esas personas están totalmente cerrados su entendimiento. No pueden oír, pues menos van a poder comprender. Menos van a poder comprender. Y eso es lo que está aquí diciendo precisamente el apóstol Pablo. Está diciendo en el versículo 4 que él puede ver, escuchar de la fe que ellos tienen en Cristo y del amor por la esperanza que está reservada en los cielos. Ahí mismo en el versículo 5 continúa diciendo, de la cual esa esperanza, dice, de esa esperanza ustedes oyeron antes. ¿Cómo? ¿Cómo oyeron? ¿Cómo supieron de esa esperanza? En la palabra de verdad. El Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio, esa es la única verdad, verdad. Este mundo te va a decir un montón de mentiras, este mundo te va a decir un montón de medias verdades, Y el asunto es que tú y yo hemos creído un montón de mentiras y un montón de medias verdades. Se nos ha dicho muchas cosas a lo largo de la vida y las hemos creído. ¿Y sabes por qué las hemos creído en parte? Porque nos conviene. Es mejor tener de cerca una verdad que te permita tener a un Dios metido allá en los cielos, a un Dios que está en ti, donde quiera que estés. Porque es más cómodo poder tratar de evadir a ese Dios que está en los cielos y buscar llevar cada quien su propia vida. Sí, es más fácil eso, es más cómodo. A nuestra carne pecaminosa le agrada más. Y tú y yo, si hemos sido llamados por Cristo, hemos sido llamados de las tinieblas, de la ignorancia, porque todos nosotros hemos sido ignorantes de las Escrituras, por lo menos yo lo fui 33 años de mi vida, la Biblia para nada me importaba, 33 años de mi vida, pero sin embargo en 22 años esto ha sido el pan nuestro de cada día, el pan mío de cada día. Tengo que ir cada vez más conociendo a aquel con el que un día me voy a enfrentar cara a cara. Tengo que saberlo, me interesa saberlo y me interesa estar preparado en ese momento para llegar a los brazos de mi Salvador, aquel que tomó mi lugar en la cruz para recibir todo el juicio del Padre sobre él, aquel que recibió juicio por mis pecados. ¿Qué es el Evangelio? Aquí está diciendo Pablo, ustedes oyeron y ahora tienen una esperanza, dice en el versículo 5, esa esperanza la tienen, ¿por qué? Por la palabra de verdad, el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Esa palabra de verdad, ¿cuál es? Primera de Corintios 15, los primeros 6 versículos lo dicen mejor que cualquier parte. Es muy sencillo, la palabra del Evangelio, en Primera de Corintios, acompáñenme Primera de Corintios 15, y vean conmigo los primeros versículos. Pablo está escribiendo esto a los creyentes de Corinto, otra carta, y les dice así. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también recibieron, en el cual también están firmes. Fíjense lo que dice Pablo, yo les prediqué el Evangelio, ustedes lo recibieron, lo abrazaron, y ahora, producto de ese Evangelio sembrado en ustedes, ahora ustedes se mantienen, dice, firmes. Y Pablo les recuerda lo que ya les predicó, versículo 2. Y dice en el versículo 2, por el mismo evangelio también ustedes son salvos. Son salvos. Entonces, dice Pablo que se los dio y los recibieron, que eso los hizo estar firmes y que eso los salvó. Si yo les preguntara a ustedes, ¿de qué te salva el evangelio? ¿De qué te salva? La respuesta sería muy variada. Muchos contestarían, es más, vamos a ver, quiero que levanten la mano cuántos piensan que Dios, que lo principal, fíjense bien, lo principal de lo cual te salva el Evangelio, levanten la mano todos los que piensan del infierno. Nadie, una persona, lo principal, dije, lo principal del Evangelio que te salva de ir al infierno. Dos personas, tres personas. Ok, ahora, ¿cuántos de ustedes piensan que lo principal del Evangelio es que te salvan del poder del pecado sobre tu vida? Bueno, aquí tenemos el 70% de las personas, 80%. Ahora sí déjenme decirles la respuesta correcta. La respuesta correcta es que el Evangelio te salva de Dios. Esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta es que el Evangelio te salva de la ira de Dios. Eso es lo principal. O sea, el pecado es algo secundario. Por el pecado, obviamente, viene el juicio. Pero lo principal es que el Evangelio te salva de Dios mismo. Porque tú eres un enemigo de Dios cuando estás sin Cristo. Tú has provocado la ira de Dios con tu rebeldía. Y el juicio de Dios está sobre ti. Y el Evangelio es Cristo Jesús reconciliándote con el Padre. Por medio de Él, Él tomó tomando el juicio y la ira que te correspondía a ti y a mí. Entonces, ¿de qué nos salva el Evangelio? De Dios y su ira venidera. Lo demás también, es cierto, nos quita el poder del pecado, también nos salva de la condenación eterna. Todo sí, hay muchas cosas de las cuales nos salva de estar en ignorancia porque nos trae a la verdad, nos salva de estar esclavos de Satanás para llevarnos esclavos por amor del Señor, nos salva de estar en un mundo de tinieblas o un mundo de luz, nos salva de una vida de maldición a la cual estamos sometidos por todo lo malo que hemos sido delante de Dios, a un mundo de bendición, nos salva. Es un mundo extremo, de un lado a otro, que nos salva. Pero no olvidemos esto, ¿sí? Por eso Pablo está escribiendo y dice, por este evangelio ustedes son salvos. Dice ahí en el versículo 2, si retienen la palabra que les prediqué. O sea, Pablo está poniendo una condición, dice, tienen que retener hasta el último de sus días la verdad del evangelio. Tienen que aprender a vivir confiando totalmente en la salvación que es por medio únicamente de Cristo Jesús. Si retienen la palabra que les prediqué, y les hace Pablo la aclaración, a no ser que ustedes hayan creído en vano. O sea, Pablo en algunos momentos se pone así un poquito sarcástico y dice, bueno, a menos que ustedes creyeron en vano, ¿verdad? Y dice el siguiente versículo, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí. Ese evangelio, esa esperanza en el cielo, es algo que tuvimos que haberlo recibido nosotros para poder darlo. Por eso Pablo, yo no lo inventé, ese evangelio yo no lo inventé, yo no inventé las buenas nuevas de salvación, me fueron dadas y yo les doy a ustedes lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún y algunos ya duermen. San Pablo está diciendo, Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Por qué resucitó? Porque la muerte no podía retener al autor de la vida. Y la muerte no podía retener a aquel que ha sido y será siempre sin pecado. Dos suficientes motivos para que la muerte no tenga nada con Cristo. ¿Sí? Y confirmó ser Dios. Y por cuanto fue levantado a lo sumo, le fue dado, dice, el nombre que es sobre todo nombre, el Señor. Él es el Señor, Jesús. Ese es el Evangelio. ¿Complicado? No, es muy sencillo oír. Es muy sencillo oír. Pero es tan difícil comprender. Acuérdense que el Evangelio, y lo acabamos de leer en este pasaje que estamos estudiando en Colosenses, necesitamos oír y comprender. Y para poder comprender que necesitamos el Evangelio, para poder comprender que necesitamos un Salvador, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que estamos perdidos y que estamos condenados sin Cristo. Y que estamos sujetos a la ira de Dios. Y que la única posibilidad que existe, no hay ninguna otra salvación en ningún otro hombre, nombre, arriba de la tierra, debajo de la tierra, no hay más que Cristo Jesús, el único y suficiente sacrificio por los pecadores. Entonces, este es el Evangelio. Volvamos a nuestro texto, por favor, en Colosenses. Y dice aquí, esto, versículo 1 Colosenses 1, versículo 6, esto ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Entonces ya vimos que hay un fruto, que es la fe en Cristo y el amor por todos los santos. Ya vimos que hay una causa, la esperanza que está en los cielos, la herencia de todos los santos. Ya vimos que hay un mensaje, que es el Evangelio, la palabra de verdad, la gracia de Dios en verdad. Y ahora vemos ahí, dice que hay un fruto constante y creciendo. El Evangelio dice que está produciendo un fruto constantemente, pero que está creciendo también. ¿Qué somos nosotros sino el producto de este hecho? ¿Por qué los tampiqueños o maderenses o los de Altamira, que no somos judíos, que no somos israelitas, por qué estamos escuchando el Evangelio? Porque el Evangelio ha crecido y ha sido constante en ese crecimiento. Sí, hay dos cosas que estamos viendo aquí en este pasaje. Dice aquí, da fruto constantemente y creciendo. Constantemente está dando fruto el Evangelio y creciendo. Ustedes saben que hace 7 años y medio este grupo de personas no existía. ¿Por qué existe el día de hoy? Por Roberto Perales, que están bien equivocados. Están aquí ustedes, este día, después de 7 años y medio, aparecieron porque la gracia de Dios los llamó, porque el Señor tocó sus corazones, porque el Señor les abrió sus ojos y porque el Señor los ha alimentado. El Señor Jesús. El Señor Jesús hizo todo esto y el Señor Jesús los mantiene con los ojos puestos en Él. O sea, Él está dando fruto constantemente y está creciendo. Está creciendo. Aquí está Lulú, que estaba con nosotros el primer día. Éramos 4 personas. Mi chula, mis hijos, Lulú y nosotros. Aquí está Lulú. Y sabe lo que estoy hablando. De que está creciendo. El Evangelio está creciendo. Sí. Pero ¿sabes una cosa? No solo es a nivel de sociedad el Evangelio está creciendo. A nivel personal también. Una vez que tú eres llamado por Cristo para ser un hijo de Dios, el Señor empieza en ti una obra. Filipenses 1, versículo 6, dice así, aquel que empezó en ti la buena obra, él se compromete a terminarla en el día de Jesucristo. Así dice Filipenses 1, 6. Lo que quiere decir es que está empezando en cada uno de nosotros en el día de nuestro nuevo nacimiento, está empezando en el día de salvación, pero el Señor va a continuar haciendo la obra, y si la va a continuar, por supuesto, va a ser para que crezcamos. ¿Crezcamos en qué? Crezcamos en Cristo. El apóstol Juan, cuando vino anunciando a Jesucristo que iba a venir al mundo, que iba a venir, cuando lo señala, cuando ve allá a lo lejos que va llegando Jesús y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él dice, mengüe yo para que crezca Cristo. ¿Qué significa? Que para poder crecer en la fe necesitamos nosotros desaparecer. Necesitamos hacernos chaparros. Necesitamos humanamente hacer lado todo nuestro orgullo, toda nuestra vida personal, todos nuestros anhelos y tenerlos por basura, como dice Filipenses 3, Pablo dice, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y ustedes saben que ahí en Filipenses 3, Pablo sacó un currículum impresionante, los mejores títulos y todo el conocimiento lo tenía Pablo y dice, todo esto, basura, con tal de tener a Cristo, con tal de ganar a Cristo. ¿Qué dice Lucas 9, versículo 23? ¿Quieres ser un discípulo del Señor? Niégate a ti mismo. Toma su cruz y síguelo. Niégate a ti mismo. Niega todos tus placeres. Niega todos tus anhelos. Niega todos tus deseos. Todos, ponlos en la cruz y que se haga la voluntad de Dios y no la tuya. Niégate a ti mismo. Toma el valor de que la cruz Cristo hizo por ti. Y síguelo, imítalo, haz lo que Él hizo. Sí, sométete a la voluntad directamente de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es llegar a Cristo. Llegar a Cristo con la confianza que en Él todos nuestros pecados han sido perdonados. Volvemos a nuestro texto, por favor, en Colosenses. Dice que este Evangelio da fruto constantemente y va creciendo. Dice, así lo ha estado haciendo también en ustedes. ¿Se fijan? O sea, dice, no solo es por medio de las ciudades que han recibido el Evangelio, como Colosia, como Listra, como Hierápolis, como Laodicea, como todas esas ciudades, no. Sino que también el Evangelio ha estado creciendo constantemente en ustedes. Lo que acabo de explicar. Sí. Te haces menos mentiroso, te haces menos iracundo, te haces menos criticón, te haces más humilde. sea, vas cambiando, porque el Evangelio está transformándote. Una cosa es la salvación y otra cosa es el proceso secundario, que es la santificación. Y es un proceso de toda la vida, donde cada vez más y más vas disminuyendo tú, y Cristo se va viendo más a través de tu vida. Y eso es lo que dice aquí. Eso, ese ha estado llevando fruto también en ustedes. Dice, desde el día que, ¿qué? Desde el día que ustedes oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. ¿Se fijan? Está diciendo eso en el versículo 6, la parte final del versículo 6. Al Evangelio hay que oírlo, pero hay que comprenderlo. Hay que comprender qué es lo que conlleva el Evangelio, que tenemos que comprender la gracia de Dios en verdad. ¿Qué es la gracia de Dios en verdad? Gracia. ¿Qué merezco yo, Roberto Perales, pecador? ¿Yo merezco un cáncer o todos los cánceres del mundo? ¿Yo merezco no tener ni un solo paciente en el consultorio? ¿Yo merezco que mi familia sea borrada de aquí de la tierra? ¿Yo merezco que todos los más grandes aprecien mis tesoros que pudiera tener en mi vida, todos me los arranque Dios? Porque soy un miserable pecador. Pero la oración de mi boca no va a terminar ahí. Soy un miserable pecador, salvo por gracia. Ese es el detalle, que yo he oído y he comprendido el Evangelio, que jamás por méritos propios voy a poder lograr tener el favor de Dios, porque el favor de Dios ya me fue concedido sin hacer nada. Cristo Jesús fue a la cruz. ¿Cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que Cristo Jesús murió aún nosotros siendo, ¿qué? Viles pecadores. Ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios. Necesitamos comprenderla, que no merecemos nada, pero todo lo tenemos por medio de Cristo. Así nos dice Romanos 8, aquel que no escatimó, aquel que no retuvo ni a su propio hijo, ¿cómo no te va a dar junto con él todas las cosas? Gracia, favor no merecido, gracia, misericordia de Dios no merecida, perdón total de tus pecados. Ayer estuvimos platicando con los jóvenes, tuvimos la reunión de jóvenes y les digo, dudas que tengan ustedes, ese fue el tema, dudas que tengan ustedes respecto a Cristo y ustedes. ¿Cuál fue la primera duda? Dice una, ¿cómo puedo saber que mis pecados que hoy cometo me los perdona Dios? Y entonces, el 80% de los demás dijeron, yo también tengo esa duda. ¿Cómo puedo saber que mis pecados ya son perdonados, los que cometí hoy? No los que cometí cuando conocí a Cristo, antes de Cristo no, sino ahorita, los que cometo ahorita. ¿Cómo puedo saberlo? Y este fue el tema que nos llevó hora y media estar platicando. Y todos participando y todos dando opiniones. ¿Por qué? Porque si no empezamos en ese punto, realmente no conoceremos la gracia. Porque la gracia del Señor es el perdón de todos tus pecados pasados antes de Cristo. Todos tus pecados que cometas ahorita estando en Cristo. Y todos los pecados que cometas antes de tu último respiro en esta tierra. Todos tus pecados fueron borrados. La sangre de Cristo fue suficiente para borrar todo pecado. La sangre de Cristo, de hecho, es suficiente para borrar el pecado de todo el mundo. Es suficiente. La sangre del Cordero Santo es suficiente para borrar el pecado de todo el mundo. Pero la sangre de Jesucristo solamente es eficiente para algunos. Es suficiente para borrar todo pecado, pero es eficiente solo para algunos. ¿Quiénes? Aquellos que vayan a Cristo, aquellos que conozcan que necesitan la gracia de Dios, aquellos que se reconozcan perdidos y que necesitan un Salvador. Para ellos está esa eficiencia del perdón del pecado total. Entonces, esto es conocer, no solo oír, sino comprender la gracia de Dios en verdad. Dice el versículo 7, así ustedes lo aprendieron de parte de Epafras, nuestro amado consiervo. Ya dijimos quién era Epafras, él fue el que les llevó el mensaje de salvación, él fue el que les predicó a Cristo. Él es un fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Versículo 8, ese hombre nos informó acerca de su amor en el Espíritu. Entonces, Pablo dice, ese hombre, ese consiervo, Epafras, llegó y nos dijo, verdaderamente, lo que yo veo en esta gente de Colosia es un amor producto de la obra del Espíritu Santo en ellos. Porque por medio del Espíritu fuimos sellados en el día de nuestra salvación. Esta es la oración de agradecimiento de Pablo. Y si Dios permite, continuaremos con el ruego que hace Pablo la siguiente ocasión. Pregunta, ¿has puesto tu confianza totalmente en Cristo? O sea, ¿has desechado totalmente lo que tu intelecto diga? ¿Has visto tu condición delante de Dios, que eres un enemigo de Dios, sujeto a la ira de Dios, y que estás condenado delante de Dios, y que eres un enemigo de Dios? Y que puedes recibir sin hacer nada lo que Cristo Jesús te ofrece, que es perdón de pecados y vida eterna. Si este ha sido el hecho, te digo una cosa, va a haber fe, y tu fe va a querer más, y va a haber amor por todos los demás. Es un fruto que va a suceder en tu vida y que sigue sucediendo. Yo sé, en la mayoría de ustedes, vamos a orar y que Dios siga haciendo la obra con cada uno de nosotros. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias que hayas enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo para que viviera una vida en total y perfecta obediencia, siendo tentado en todo, pero sin pecado, y que en esa condición, voluntariamente, como dice Juan 10, entregó su vida en la cruz, porque tenía el poder para tomarla de nuevo. Gracias te damos, Señor, porque todo ese sufrimiento tan grande que tuvo Cristo Jesús en la cruz, toda esa sangre derramada, fue por nosotros, los pecadores. Gracias, Señor, que la muerte no podía retenerlo y tú lo resucitaste de los muertos. Y ahora, gracias, que el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de la gracia de Dios, en verdad, puede ser proclamada aquí, en esta ciudad. Y tu Espíritu Santo sigue haciendo la obra salvífica en la vida de muchos más. En el nombre de Cristo yo te ruego por salvación para aquellos que aún no la tienen. Yo te ruego que venga fe y arrepentimiento a sus corazones, Señor. Y para aquellos que ya estamos en la fe, yo te suplico, como dijo Pablo a los Corintios, ustedes necesitan nuevamente escuchar el Evangelio. Padre, que nuestro corazón agradecido busque en todo glorificarte a ti. Sea que comamos, sea que bebamos, hagamos todo para la gloria solamente de aquel que nos amó y entregó su vida por nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey y Señor soberano sobre esta creación. En el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra viva y eficaz haga la obra, la misteriosa obra de salvación en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Cristo.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.